Hoy vamos a ver un mensaje que estamos estudiando el libro de Proverbios. Y intencionalmente elegí, si bien está al final del libro, venimos estudiando una serie, 7 predicaciones del libro de Proverbios. Y hoy estamos mirando el último capítulo porque como es el Día de la Madre queríamos coincidirlo con este tema que es la belleza verdadera. Así que te invito a que abras tu Biblia en Proverbios 31. Las primeras palabras de este capítulo justamente son de una madre que le da consejo a su hijo, que es un rey. 31.1, palabras del rey Lemuel, oráculo. La idea de la palabra oráculo es una revelación importante que le enseñó su madre. Y esencialmente lo que vemos en esta parte introductoria del capítulo es que la madre va a advertir a este rey de 2 peligros como rey. De la bebida excesiva, de que al tomar alcohol de una manera excesiva pierda la capacidad de tomar decisiones sabias. Y de la mujer extraña, que el libro de Proverbios ya nos venía hablando. La semana pasada justamente tenemos una palabra clave para cada predicación. ¿Cuál fue de la semana pasada? Bebe, ¿sí? Hablamos justamente de disfrutar la relación sexual dentro del matrimonio como manera de prevenir el adulterio. Y el texto nos habló de disfrutar la relación sexual, beber de tu propia cisterna. Y hoy la palabra va a ser alaba, alaba a esta mujer que es la mujer virtuosa. Pero nos había hablado la semana pasada el pasaje que habíamos visto de la advertencia de la mujer extraña que aparece muchas veces en los primeros 9 capítulos en particular. La mujer extraña es esta mujer que rompe su pacto con Dios, rompe el matrimonio, deja, olvida a ese pacto que había hecho con su esposo por otro hombre. Y hay una advertencia del peligro del adulterio en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que nos habla de la sabiduría, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, fue el primer mensaje. Y nos habla de decisiones sabias y decisiones necias. Y mucho del libro tiene que ver también con esto, con la pureza sexual. También hablamos la semana pasada de la pornografía, que es el mal de nuestro tiempo. Y hoy queremos hablar entonces de esta mujer virtuosa. Pero el capítulo comienza con estas 2 advertencias a este rey. Cuidado con la vida, cuidado con la mujer extraña. Llegamos al versículo 10. A una sección nueva, y aunque es posible que esta parte fue escrita por Lemuel, no sabemos quién fue Lemuel, o Salomón, lo más probable que es otra sección, estos últimos 22 versículos, escrito por otro autor anónimo, y que después la última persona en compilar el libro de Proverbios, que no fue Salomón, fue más adelante, lo puso justamente al final, porque vamos a ver que el libro termina con lo que empezó, con el temor del Señor. Y vamos a ver que cada uno de los 22 versículos empiezan con una de las letras consecutivas del alfabeto hebreo. Entonces va de la A hasta la Z hablando de esta mujer virtuosa. Es un acróstico que exalta a la mujer virtuosa. Y si bien en el libro de Proverbios muchas veces no todo está conectado con lo anterior, hay muchos proverbios individuales en la sección del medio del libro que muchas veces no tienen conexión con lo que está antes y lo que está después. Normalmente cuando estudiamos la Biblia miramos qué está antes y qué está después para entender el contexto. Proverbios tiene una buena parte del libro que son proverbios aislados, no están conectados necesariamente con lo que está antes y después. Pero acá sí hay una conexión que vemos justamente Lemuel advirtiendo, o la madre de Lemuel advirtiendo a su hijo el peligro de las mujeres extrañas, que ya fueron mencionadas en el libro. En el versículo 3 dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruya a los reyes. Y también a través del libro ya ha mencionado lo terrible que es vivir con una mujer rencillosa. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. 21.9, el mismo proverbio se repite 25.24. Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Proverbios 21:19. Gotera constante en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Proverbios 27:15. Si algunas sienten convicción, no se desanimen, ya se va a poner de más ánimo el mensaje. Pero describe una realidad, la misma realidad que fue así hace miles de años también es una realidad hoy. El punto es que el libro viene hablando justamente de la mujer extraña, viene hablando de la mujer rencillosa, y cuando llegamos a esta sección nos va a mostrar en contraste a esta mujer extraña, a esta mujer rencillosa, cómo es la mujer virtuosa. Nos va a mostrar la mujer ejemplar que teme a Dios. Así que cuando llegamos al versículo 10 leemos así: mujer hacendosa, dice Las Américas, la versión Las Américas. De acuerdo a la versión, hay distintas versiones en castellano que traducen el hebreo. El Antiguo Testamento está escrito originalmente en hebreo de distintas maneras. Otra versión dice mujer noble, mujer excelente, mujer ejemplar. Y dice, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. La pregunta es, ¿quién es esta mujer virtuosa? La palabra que se usa acá es agil, es la palabra en el original. La Reina Valera traduce virtuosa, y es una palabra difícil de traducir, por eso hay muchas versiones que lo traducen distinto. Excelente, de carácter noble, ejemplar. Esta palabra aparece 243 veces. Y cuando aparece en todo el Antiguo Testamento, a veces traduce valiente, valientes, riqueza, riquezas, esforzado, guerra, fuertes, bien, bienes. Es muy variada la palabra, ejército. Cuando se usa describiendo un hombre, está designando un guerrero élite. Y es posible que el hombre agil era un miembro de una clase social. Casi siempre cuando se usaba para designar a un hombre está involucrado su fuerza militar, pero también riqueza material. En algunos lugares agil describe hombres de habilidad, por eso algunas versiones traducen mujer hacendosa, mujer capaz. Cuando agil se usa para describir una mujer, siempre se traduce una de estas palabras, virtuosa. Por ejemplo, en Ruth aparece esta misma palabra. Y cuando se describe a Ruth, vos reconoce, dice, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer, y ahí está la palabra agil, virtuosa. Y en Proverbios 12:4, también aparece la misma palabra en el libro, dice que la mujer virtuosa, o excelente, o noble, es corona de su marido. Esta mujer que es virtuosa, que es hacendosa, tiene más valor que las piedras preciosas. Su valor supera mucho al de las joyas. O porque su estima, otra versión dice, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es interesante que solo se encuentran 20 perlas, solo 20, en cada 35.000 ostras. Y solamente 3 de estas 20 perlas tiene calidad de joya. Y esta es la imagen, algunas versiones traducen que su valor supera al de las perlas. La idea es que es algo muy valioso. ¿Quién la hallará? Es algo raro, es algo valioso. Los diamantes son costosos justamente porque son raros. Si hubiera diamantes por todo el piso no valdrían lo que valen. Y la idea es lo mismo con esta imagen que la Biblia da de esta mujer, a la cual toda mujer debe aspirar, es que es rara y que es sumamente valiosa. Es interesante que en el libro de Proverbios también habla de un tipo de hombre que es raro. Así como dice la mujer, ¿quién la hallará? Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? El mismo concepto. que las personas virtuosas, personas dignas de confianza, personas que tienen estas cualidades, que son frutos del temor al Señor, que ya lo vamos a hablar, son raras y son valiosas. Así que yo sé que en nuestra congregación tenemos mujeres que temen al Señor. Y quiero animarte, exhortarte, en el Día de la Madre, a cuán valioso sos, a cuán raro sos. Pero una rareza que es valiosa. En contraste con lo que la sociedad valora. Siempre ha sido la realidad del ser humano fuera de la obra sobrenatural de Dios en el corazón del ser humano, siempre ha sido la realidad que el corazón y la sociedad tiende hacia el egoísmo, tiende hacia centrarse en sí mismo. Y cuando uno mira lo que la sociedad valora en una mujer, tiene que ver con lo mismo, con un enfoque en uno mismo. Según un artículo que habla de 10 mandamientos de la mujer, principios para ser feliz, exitosa y linda. Les comparto algunos. Sé irresistible. El acto de la conquista debe hacer parte de ti. Te da autonomía, te vuelve sexy, estratégica y poderosa. Tienes todo el equipo, solo debes saber cómo usarlo. Sé vanidosa. Si la perfección estética no es algo que te quite el sueño, definitivamente debes saber que la sensación de autoaceptación con nosotras mismas es clave para sentirte plena. Piensa en ti. Qué contraste con lo que vamos a ver ahora. No importa qué tan buena novia, hija, madre, amiga, amante, estudiante, trabajadora seas, preocupada por el bienestar de quienes te rodean y por hacer felices a otros, ¿pero eres realmente feliz? Date momentos contigo misma de soledad, de ocupar tu tiempo, energías y dinero en ti. Eres tú el centro de tu universo. Eres tú quien sobresale por encima de todos sin que eso te haga egoísta. No seas machista, ni tampoco un feminista extremista. Los hombres te tratan como dejas que te traten. Si siempre esperas que te traten como una princesa de los cuentos de Disney, no te extrañe que tu figura de mujer sea equivalente a, miren lo que dice, cómo menosprecia esto, naciste solo para ser ama de casa y tener hijos, como que eso es algo muy bajo en la escala de valores. El punto es que esta mujer es rara justamente porque la sociedad no te va a empujar hacia esto. Si vos te dejás llevar por la corriente de la sociedad, no vas a ser esta mujer. Esta mujer es rara justamente por eso. Un pastor una vez dijo que las personas que no están sirviendo a otros son personas infelices y hacen a otros a su alrededor infelices. Qué interesante. Las personas que no están sirviendo a otros son personas infelices y hacen a otros a su alrededor infelices. Lo que vamos a ver en esta mujer es que es una mujer que sirve a otros, está enfocado en otros. Es como el Nuevo Testamento nos describe en Filipenses, capítulo 2. Dice Pablo, pues a nadie más tengo el mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses. Pablo está reconociendo que la gran mayoría de la humanidad busca sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Hablando de que Timoteo era distinto, que era una persona que buscaba servir a otros. Así que, número uno, ser una mujer virtuosa es algo muy valioso y a la vez es algo raro. Un diamante es valioso justamente porque es raro. La mujer virtuosa es una mujer que no vive para ella, sino para otros. Número dos, lo que vemos en el texto. Vemos la vida cotidiana de esta mujer virtuosa. El comentario bíblico del mundo hispano comenta, dice, solemos pensar que las mujeres no tenían mucha influencia ni autoridad en el cercano oriente, en la antigüedad. Ese es nuestro concepto, ¿no es cierto? Pero este proverbio presenta otra perspectiva. Las diversas actividades dentro del hogar y fuera del hogar sorprenden al lector casual. ¿Cómo es posible que una sola mujer tenga tantas actividades? ¿Se trata de una mujer real o alguna imagen o ficción? Las actividades muestran la vida cotidiana de aquel entonces. Sus días son largos, desde temprano hasta la noche. Versículo 15, versículo 8, 18. Ella de verdad se quema las pestañas. Otro autor, Derek Kidner, dice: este patrón de mujer no está implícitamente al alcance de todas, porque presupone dotes y recursos materiales inusuales. Así que, a medida que vamos mirando las características, hay un error en pensar: para ser una mujer de Dios, tengo que imitar tal cual todas las cosas que están en esta lista. Y la realidad es que hay algunas características que son particulares a esta mujer. Es una mujer de clase alta, se levanta a la mañana, tiene un montón de personas a quien le asigna el trabajo, la mayoría de ustedes no tienen eso. Pero sí podemos aprender algunos principios de esta mujer. Y quisiera recalcar algunos. Primero, la relación hacia su marido. ¿Cómo es la relación de esta mujer hacia su marido? Miren conmigo el versículo 11. Vamos a ir fuera de orden porque quiero mirar estas cualidades en categorías de cómo ella es en su hogar, con su marido, con sus hijos, con la sociedad. Versículo 11 dice que en ella confía el corazón de su marido. Y en el 12 dice que ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. El marido confía plenamente en ella, no tiene temor a que ella la avergüence en público, ya sea delante de otro fuera del hogar o delante de sus hijos, en la manera que le falta el respeto. Tampoco tiene temor a que ella malgaste todo su dinero. El versículo 11 dice: no carecerá de ganancias, o que ponga la suficiente presión para gastar en cosas que no está al alcance de su presupuesto. Ella le trae bien y no mal. Lo otro que vemos en su relación hacia su marido es que contribuye a la buena reputación de su marido. Miren el versículo 23. Su marido es conocido en las puertas. Detrás de todo gran hombre, se dijo, hay una gran mujer. Las esposas que no respetan la autoridad de sus esposos contribuyen a que sus esposos sean inseguros. Una esposa que lo respeta anima a que él sea un buen líder. Hay un ejemplo que, para preparar este mensaje, consulté mucho con Caro, con mi esposa, que para mí en muchas maneras es un ejemplo de una mujer que estamos viendo acá en Proverbios 31, y me compartió un par de ilustraciones de este libro que se llama Hermosa a los ojos de Dios, de Elizabeth George, que justamente está basado en este proverbio. Y hay una historia de la esposa de Spurgeon, que dice así: a pesar de que nuestra cultura pueda no valorarlo, uno de los roles más importantes de la esposa es apoyar a su marido. Una mujer que sea hermosa a los ojos de Dios sabe cómo hacerlo. Permítame darles un ejemplo de Susana Spurgeon, la esposa de Charles Spurgeon, el predicador que se ha dicho que es el príncipe de los predicadores, uno de los mejores predicadores de la historia de la iglesia. Renombrado predicador del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Su ministerio era floreciente, pero él se preocupaba de que quizás estuviera descuidando a sus hijos, de modo que un cierto día regresó a su casa antes de lo normal. Al abrir la puerta, se sorprendió de no encontrar a ninguno de los niños en el hall de entrada. Al subir las escaleras, escuchó la voz de su esposa y supo que estaba orando con los niños. Ella los nombró a cada uno en oración. Cuando terminó de orar y de darle las instrucciones nocturnas a sus pequeños, Spurgeon pensó: puedo proseguir mi tarea. Mis hijos están bien cuidados. Imagínense, debido a su fidelidad y diligencia en la casa, la señora Spurgeon le dio al mundo a Charles Haydn Spurgeon. cuyas palabras siguen impactando y cambiando el corazón de muchas personas aún hoy día, y cuatro hijos que fueron también pastores. La mujer que estaba detrás de la escena de este hombre tan conocido. La otra cosa que vemos de esta relación que ella tiene, esta mujer virtuosa, con su marido, versículo 28. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, su marido también la alaba. Su marido la alaba. Ella le da razones para alabarla. Proverbios 12:4, que vimos antes, dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. Está orgulloso de mostrar su corona. Mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. También vemos cómo esta mujer, cuál es la relación que ella tiene hacia sus hijos. En versículo 14 y 15, ella está atenta a la comida para su familia. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. Versículo 15, da alimento a los de su casa. Versículo 21, está atenta a la ropa de su familia. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Es creativa. Versículo 16, enseña con sabiduría. Perdón, 26, enseña con sabiduría y bondad. En vez de gritarle a sus hijos, sale enseñanza, sale bondad, sale sabiduría. Está discipulando, está comprometida a discipular. No tiene la idea de que simplemente criarlos es que coman bien, que tengan buena educación. Tiene la idea de criar a su alma, que lo más importante que ella pueda hacer es nutrir su vida espiritual, llevarlos a los pies de Cristo, santificarlos. En el versículo 28 también los hijos alaban a esta mujer. Así que la relación con su marido, la relación con sus hijos, miren la relación hacia su casa. Versículo 13. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Disfruta su trabajo. ¿Vos disfrutás de esas tareas incansables día tras día? La realidad es que muchas veces no. Vamos a ver el secreto de esta mujer. ¿Cómo hace ella para tener estas cualidades, que ella trabaja con agrado? Versículo 15. Organiza las tareas de la casa. Menciona en el contexto de ella, da tarea a sus doncellas. El punto es que organiza lo que hay que hacer. Versículo 27. Ella vigila la marcha de su casa. La Biblia presenta que el hombre es la cabeza de la familia, pero la mujer, de alguna manera, es la cabeza de la casa. Vigila la marcha de su casa. Esto no significa que los maridos no hacemos nada y que no ayudamos de todas las maneras que podemos servir y ayudar el trabajo agotador, que es particularmente ser una madre con niños chiquitos. Pero significa que esta mujer es la que está velando por la belleza de la casa. Hay un paralelo en el Nuevo Testamento, en Tito 2, cuando habla de la mujer que ya ha pasado más años caminando con Dios. Si vos sos una mujer que ha caminado más tiempo con Dios, Dios te pide algo: que vos enseñes a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, y miren lo que dice, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, y este es el propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es el testimonio que vos estás dando delante del mundo, la manera que vos actuás en el hogar. Es interesante que esta mujer hacendosa, virtuosa, noble, también vemos algo de su belleza. Habla del cuidado, número 4, el cuidado de su belleza. Pero de los 22 versículos, hay un solo versículo que habla de su aspecto físico. Es decir, está equilibrada. Dedica algo de tiempo a su belleza física, pero no es lo primordial. Versículo 22, sus mantos, se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Cuando uno está priorizando la belleza interna, es correcto que las mujeres dediquen un tiempo a su cuidado físico siempre y cuando esté equilibrado. También vemos el uso del tiempo de esta mujer virtuosa, versículo 18. No se apaga de noche su lámpara. Y versículo 27, no come el pan de la ociosidad. La Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis, traduce de esta manera ese versículo. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Vemos también el uso del dinero de esta mujer. Sexto, versículo 16, evalúa un campo y lo compra. Es una mujer sabia, invierte bien. Versículo 24, hace telas de lino y las vende, es creativa. Genera también oportunidades para generar dinero en la casa cuando hay necesidad. Vemos también cómo es su relación con aquellos fuera de su casa. Y es muy interesante que esta mujer no vive simplemente para tener una casa linda, una familia linda y vivir para adentro, vive para afuera. Versículo 20, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Es fácil con las tareas interminables del hogar de no estar atento a las necesidades fuera del hogar. Las tareas nunca terminan, especialmente las mamás con niños chiquitos saben de qué hablo, nunca termina. Y es fácil solo ocuparse de eso y no mirar las necesidades que están fuera del hogar. Pero esta mujer vive para servir a otros. Edith Schaeffer, la esposa de Francis Schaeffer, un filósofo cristiano, cuenta una historia. Esta mujer, Elizabeth George, dice así: Edith Schaeffer es dicha madre, una mujer que extiende una mano de ayuda a los demás. Con regularidad, los vagabundos que viajaban en los trenes de carga, que pasaban por su casa, golpeaban la puerta trasera y le pedían una taza de café y algo de pan. Nunca los echó, sino que vio en cada uno de ellos la oportunidad de hacer algo por el más pequeño, Mateo 25, 40. Y quizás sin saberlo, hospedar ángeles, Hebreos 13, 2. Empleando el arte oculto de la hospitalidad, ella tostaba nueces, hacía dos grandes sándwiches y recalentaba sopa que le había quedado de la noche anterior. ¿Para mí? ¿Es esto para mí? Era siempre la reacción sorprendida cuando ella salía por la puerta de la cocina trayendo una bandeja con su porcelana fina, un ramo de flores, una vela encendida y una copia del Evangelio de Juan para que leyeran mientras que comían y que luego se llevarían con ellos. Solo después se dio ella cuenta de que su casa estaba marcada con tiza, una señal para los otros vagabundos, que de ahí se daban limosnas. No importa, dice Di, sonriéndose, fue parte de la educación de nuestra hija mayor, Priscila. Jamás hubiera aprendido eso en otra parte. La mujer virtuosa es una mujer que sirve compasivamente a personas fuera de su hogar. Y lo que yo quiero animarles en esta mañana a aquellas que ya son esto, es la influencia enorme que ustedes tienen, que la sociedad no valora, que Dios sí valora. Que Dios dice, vos sos una joya rara, y esto que haces, que pasa desapercibido, no pasa desapercibido en mis ojos, y lo que estás haciendo vale mucho. La realidad es que como mujer virtuosa tenés una influencia enorme en el hogar, con tu esposo, con tus hijos y con la sociedad. Tu influencia es trascendental, es monumental, y es necesario exaltar eso. Por eso la palabra clave de hoy, que terminamos el mensaje de hoy, es alaba, debemos alabar esto. Porque esta mujer virtuosa trae bien a todo su alrededor, es una mujer que trae bien. Quizás otras al escuchar esto pueden sentirse abrumadas. ¿Cómo es posible ser como esta mujer? O convicción, sentir, son muchas cosas. Yo veo un montón de cosas que yo no estoy haciendo. Caro me compartía de que hace un tiempo ella veía este pasaje y sentía que de alguna manera tenía que elegir una cosa y enfocarse. Bueno, voy a tratar de ser una buena madre, pero al intentar hacer esto notaba que entonces no estaba siendo una buena esposa. Bueno, voy a tratar de cuidar bien la casa, a que la casa esté ordenada, pero al hacer eso no estoy haciendo una buena madre. Y que se sentía muchas veces como tratando de sostener un montón de platos. Y dice que últimamente le ha impactado mucho este secreto que el texto bíblico nos da. El texto bíblico nos habla del secreto de la belleza de esta mujer. ¿Cuál es su secreto? El temor al Señor. El temor al Señor. En el versículo 30, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Ahí está su secreto. Y ella me contaba que le ha animado a mirar este aspecto, que Dios le pide enfocarse en una sola cosa, en el temor al Señor. Y lo que vimos sí es una manifestación práctica de cómo eso se debe manifestar, pero que nuestro corazón tiene que enfocarse en eso. Como María y Marta, ¿se acuerdan cuando Jesús está en su casa y Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, estás preocupada por muchas cosas, solo una cosa es necesaria? Lo que está haciendo María, que está sentado a mis pies, disfrutando de mi presencia, escuchando mi palabra. Y Caro me contaba que ella se daba cuenta que cuando ella no está bien con la relación con el Señor, afecta todo. Entonces, si te vas hoy como mujer buscando imitar a esta mujer y te quedas con una sola cosa, teme al Señor, volviendo al primer mensaje de Proverbios. Que el Señor sea tu prioridad, tu amor principal. Y sí, ese temor se tiene que manifestar en la práctica, en relaciones concretas como vimos, pero que ese sea tu deleite, que la adoración de tu Dios sea el centro de lo que vos haces. Entonces, la tercera cosa que quería resaltar, primero hablamos de la rareza de la mujer, segundo, cómo esta mujer vive cotidianamente, y tercero, la mujer virtuosa encuentra su secreto en el temor al Señor. Esto es contrastado con la gracia y la belleza. Dice que la gracia es engañosa y que la belleza es vana. Pero, y ahí está el contraste, esto es lo que Dios dice, esto, valoren esto es una joya. Lo que la sociedad no valora, nosotros debemos valorar. La pregunta es, ¿qué es el temor de Dios? Si esto es el secreto, si esto es el secreto para ser como esta mujer, y esta mujer es rara y es una joya, y debemos imitarla, como mujeres deben imitar a esta mujer, y como hombres debemos, si somos solteros, orar por este tipo de mujer y buscar ser una persona que pueda estar casada con este tipo de mujer. Entonces, ¿cuál es este secreto? ¿Qué significa temer a Dios? Bueno, lo habíamos visto un poco en el primer mensaje, Proverbios 2:5 dice: entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. El temor de Dios está conectado al conocimiento de Dios. La idea es un conocimiento íntimo. Temer a Dios significa esto, tener un conocimiento íntimo con Dios, de que vos estás caminando cerca de Dios, estás confesando rápidamente tus pecados, estás pasando tiempo en las Escrituras, estás en comunión con otros, compartiendo tus luchas, estás siendo desafiado a caminar con Dios por otros en tu vida. El temor a Dios también es una visión gloriosa de Dios, es una rendición de la voluntad ante un Dios majestuoso, que es digno de adoración y digno de que estemos cerca de Él. Es estar en una relación correcta. Es el equivalente en el Nuevo Testamento a estar primero en el nuevo nacimiento y después en una confesión regular donde yo camino cerca de mi Dios. El punto es que el temor a Dios tiene que ser el motor que te mueve a hacer todo lo que te toca hacer como mujer. La piedad, el temor a Jehová, es el secreto para esta belleza. Cuando vos estás lavando ese plato por décima vez en el día, cuando estás preparando la ropa para tu familia, cuando estás cocinando esa comida, podés hacerlo como un acto de adoración para tu Dios. es algo digno de alabanza. Que tu motivación sea el temor de Dios. Cuando estás cambiando ese pañal, lo puedes hacer para Él. Y que ese temor se manifieste en las tareas incansables de cada día como esposa y madre. Una de las cualidades que yo más me atrae de mi esposa es verla adorar y verla servir. El otro día la escuchaba a ella cantando, que me trae una memoria preparando este mensaje de cómo nos conocimos por primera vez. Y cuando yo empecé, teníamos una amistad, todavía no había una atracción, y cuando empecé a tener una atracción hacia ella, tengo la memoria de verla ahí en la iglesia hacia adelante, esto era en Merlo, con un pullover blanco, adorando a Dios. Y eso era sumamente atractivo. Y es sumamente atractivo verla a ella adorar. Una de las cosas más atractivas en ustedes, mujeres, es verlas adorar a su Dios. Para eso fueron creadas. No solamente verlas adorar, sino verlas servir. Cuando hicieron la feria, verlas sirviendo. Es algo atractivo para Dios y para otros. Y debemos alabar y honrar y decir, esto es bueno. Así que la exhortación, mujeres, es que teman a Dios. Teman a Dios por sobre todas las cosas. La mujer virtuosa tiene este secreto a su belleza, el temor al Señor. La relación íntima que ella tiene con Dios es el motor, la fuente que produce vida a todo su alrededor. Última cosa del pasaje, la mujer virtuosa merece ser alabada. Merece ser alabada. La palabra alabar aparece acá, tres veces aparece. En el versículo 28 se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba, ahí está. Versículo 30, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Versículo 31, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Por eso la palabra clave de hoy es alaba, alaba a este tipo de mujer. Ojo los chicos solteros van a hacer esto con cualquier chica. Pero la idea es que nosotros estamos como esposos alabando esto a nuestras esposas y como cultura cristiana estamos honrando esto en la mujer. Esta palabra, como uno esperaría, esta palabra alaba, en Salmos aparece más que cualquier otro libro, 66 veces, en Proverbios aparece 9 veces. Y se traduce distinto. Por ejemplo, uno en Proverbio dice, como las nubes y el viento sin lluvia, es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Ahí está en un sentido negativo, la palabra jactar es la misma palabra. Otro Proverbio 27.2, que te alabe el extraño y no tu boca, el extranjero y no tus labios. Pero es la misma palabra. La raíz de la palabra da la idea de que uno está sinceramente y profundamente agradecido por y o satisfecho en admirar una cualidad superior. Se puede usar para exaltar la belleza humana. Por ejemplo, se habla de cómo los oficiales de Faraón en Génesis 12 alabaron a Sara, la esposa de Abraham, por su belleza física. Y también en 2 Samuel dice de Absalón: en todo Israel no había nadie tan bien parecido, ni tan celebrado, ahí está la palabra, como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. Y acá en Proverbios se está alabando a la mujer por su temor a Dios y su trabajo incansable como madre y esposa y ama de casa. Así que la exhortación para los hombres, pensando también en el Día de la Madre, alaben a sus esposas y háganlo público. Es algo que yo vengo creciendo en esta área, no he hecho un buen trabajo en esto, de alabar públicamente a mi esposa. Pero las Escrituras nos animan, nos exhortan a hacer esto, a alabar públicamente a nuestras esposas. Un comentario dice, se debe advertir que un buen marido no debe usar todo este pasaje, este ejemplo, para evaluar a su propia esposa. La idea no es irse de acá como marido y decir, querida, fíjate estas 5 cosas que no estás haciendo bien. ¿Escuchaste lo que dijo el pastor hoy? Presta atención, ¿estás tomando notas? Y este comentario dice, tal vez hay una norma aquí poco alcanzable, porque ellas podrían hacer lo mismo de nosotros. En el Nuevo Testamento, cuando dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, ¿quién lo hace eso continuamente y perfectamente? Difícilmente alguien pueda levantar la mano. Pero en aquello que una buena esposa se asemeja a esta mujer virtuosa, debemos elogiarla. Entonces mirá lo que ves en este pasaje, que ves que tu esposa hace un buen trabajo, y alabala en esas cosas, públicamente. La mujer virtuosa, mujeres, ustedes, mujeres virtuosas que temen al Señor, son de mucho valor para Dios. Son una rareza. Son como una joya, que es raro y sumamente valioso. Y son dignas de ser alabadas. Feliz día a la madre. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos muestra las cosas que vos valorás. Como dice otro pasaje, que Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y nosotros queremos ser imitadores de Dios. Queremos exhortar, alentar a las mujeres en medio de nuestra congregación a hacer lo que Dios ha creado a que sean, alabarlas públicamente como esposos en aquellas cosas que por tu gracia están manifestando. Y como mujer, Señor, oro por las mujeres de nuestra congregación, que sean mujeres que por encima de todas las cosas te teman a vos, y que ese temor a su Dios se manifieste en una belleza en su hogar y en su entorno. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.